SER Podcast. La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Empieza esta escena postcréditos con Miguel Anómalo desde Palma de Mallorca. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues estoy aquí en un estudio increíble, porque es increíble que no sea un Airbnb ya. Me estoy perdiendo pasta aquí, niño.
Santi Alberú está en Oviedo. ¿Qué tal, Santi?
Bien, os echo de menos. Llevo 5 días con mi familia. Increíble, increíble. Y no estoy mintiendo por miedo a que me escuchen. Increíble.
Venís con otra sección ligerita y refrescante de las vuestras sobre... Es que me da una rabia esto de ligerito.
Bueno, ya estamos, claro.
Sí, sí, me da rabia, pero no pasa nada. Si es ligerito, se dice. Y si es refrescante, también se dice. Para hacernos olvidar... ¿Cómo está el mundo? Que la verdad es que está hecho los zorros.
Marta, también te digo, si te parece ligerito ver decenas de películas para diseñar un posible final alternativo en el que se planteen secuelas que jamás se harán, pues tienes razón, la verdad.
Claro, ligerito. Es que si te parece, no entiendo, si te parece que no tiene peso discutir datos y anécdotas sorprendentes de la historia del cine mientras seguimos debatiendo sobre la calidad de largometrajes que ya no dan más de... Sí, va a tener razón, va a tener razón.
Nos ha pillado, Santi.
A mí me viene muy mal cambiar la sección ahora. ¿Te importa si ya acabamos el verano y el año que viene analizamos lo que quieras? Peleas callejeras, aranceles, el disco de Aitana...
Que viene a ser lo mismo todo, ¿eh? Un poco...
No. Así es que tampoco os confiaría yo a vosotros temas más contundentes, digamos. Esta sección está perfecta para vosotros. ¿Qué película traéis hoy?
Pues hoy hemos escogido Tiburón.
¡Hombre!
Pero con esteroides. Un clásico de 1993 responsable de que todos los niños de mi generación quisiesen ser paleontólogos. Y luego ya vino Ross Geller de Friends y se nos pasó el subidón.
Una película que ahora mismo tiene su sexta secuela en cartelera. Porque la escena postcréditos también está aquí para informar. Por ejemplo, nos comen los nazis. ¿Veis? Informados.
Pero me queréis decir la peli.
Yo es que estoy nervioso, Marta. Estoy nervioso porque cuando lancen la banda sonora me voy a venir arriba porque soy muy fan del tema principal. Porque John Williams es un genio, es un tío que la verdad es que lo ha hecho increíble.
Parque Jurásico. Toca Parque Jurásico. Dale.
Pelos de punta, ¿eh?
Es increíble, es increíble. Sí. Esta banda sonora, a John Williams le cogieron un día y le dijeron: oye, John, tienes que capturar con instrumentos lo que sentiría un ser humano si viese dinosaurios vivos. Y no falló a la primera, sin despeinarse.
También es verdad que le cuesta despeinarse a John Williams, porque no tiene pelo.
¿Por qué esta película? Como habéis dicho, tiene un montón de secuelas, ¿no? ¿Necesitaba esta una escena postcréditos?
Es que nos gusta ponernos lo difícil. No hay reto imposible ya para nosotros,
bueno,
Marta.
Excepto conciliar la vida laboral y familiar. Quita. Niño. Perdón. Bueno,
Ese niño no era tuyo. Lo has apartado con mucha violencia. Es un niño que se te ha colado en el estudio.
Puede ser. Es que tengo tantos que tampoco te creas que tengo claro cuál es el mío y cuál no. Yo, pues, si está cerca de mí, entiendo que algo tendrá que ver conmigo. De todas formas, creo que en las secuelas de Parque Jurásico dejan claro por qué le viene al pelo una escena postcréditos. Es un universo tan atractivo y amplio que de él puede sacar, pues, historias sin parar.
Los herederos de Michael Crichton, autor de la novela original en la que estaba basada la película, un hombre que no puedes pronunciar su apellido sin venirte un poco a Crichton, están contentísimos de que todo el mundo piense como tú, Miguel. Están contentísimos.
¿Sí? Oye, ¿qué me decís de la secuela que está ahora mismo en cines? ¿La habéis visto? ¿Os gusta?
Yo la he visto. Yo he de decir que me ha gustado mucho. Creo que las películas de Jurassic Park ya son como las de Woody Allen. Ya... Tú te olvidas de que hay una todos los años.
Ah, pensé que era el tiranosaurio diciendo: oh, cielos, tengo un problema de erección y oh, vaya.
No, llegará porque se acaban los argumentos. Pero no, me refiero a que te olvidas de que en el cine hay una todos los años y yo no he visto, bueno, pues hay en total 7, creo que si no hemos dicho mal, ¿no? Esta es la séptima.
Eso
creo que no he visto todas. pero esta última justo me la he visto así a lo tonto, me ha gustado mucho, me parece muy divertida. Scarlett Johansson me parece que lo hace maravillosamente bien como protagonista y no sé, hay un Tyrannosaurus Rex al final que ya es como un chicle pegado de Tyrannosaurus Rex que ya te da un poco igual, pero bueno, para una tarde tonta está bien.
Tyrannosaurus Rex, piso el ritmo y te dan tembleques. Retumban todos los tabiques. ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques. Yo no soy tu ex, eres libre. Como un recién nacido en Fontibre. Haz que tu haz vibre, en paz vive. En paz sigue, ¿qué tal vive? Hago que tu pillas.
Yo no sé si hace falta resumir esta peli, porque ¿quién puede no haber visto Parque Jurásico?
Es que es lo que hablamos, quizás la mayoría de los oyentes hayan visto Parque Jurásico, pero no está de más el resumen, porque hay tantas que uno ya se lía con los dinosaurios y no sabe cuál es la del espinosaurio y cuál la de Abascal.
Yo el otro día, por ejemplo, flipé al recordar que en la segunda la prota es Julianne Moore. Que vete tú a Julianne Moore en 1997 a decirle que un día iba a hacer una peli con Almodóvar y a comprar en El Corte Inglés. Pues te hubiera dicho, pues sí, mira, soy Julianne Moore y hago lo que me da la gana, básicamente.
Vamos, que toda ayuda es poca, o sea que, dentro resumen. Una versión de David Attenborough, casualmente interpretada por un actor apellidado Attenborough, llamada John Hammond, crea un parque en el que hay dinosaurios. No es muy seguro, así que necesita encontrar expertos que hagan una auditoría.
Gabriel Pascual, Gabriel, ¿cómo van las labores de búsqueda?
Las labores de búsqueda se han suspendido temporalmente hasta las 5 de la tarde, mientras intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia. Todo ocurrió en torno a las 5:30 de la madrugada, cuando cogió el derrumbe desprevenidos a estos vecinos.
Hammond elige como expertos al paleontólogo Alan Grant y a la paleobotánica Ellie Sattler. Los inversores eligen al matemático Ian Malcolm. Parece ser que esa auditoría solo la podía ejercer gente muy guay y muy atractiva.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Una vez en el parque, Grant, Sattler y Malcolm descubren que los dinosaurios han sido creados con ADN encontrado en mosquitos fosilizados en ámbar. Una tontería pudiendo haber pedido mostaza de sangre a Joe Biden.
America is a nation that can be defined in a single word.
El trío protagonista no ve con buenos ojos la ingeniería genética, pero Hammond les enseña unos brachiosaurios y sube el volumen de la música de John Williams y la verdad es que está todo guapísimo.
Comienzan el tour por el parque acompañados de los nietos de Hammond, los únicos niños de familia rica a los que de primeras diría que no les va a compensar la generosa paga semanal.
Ayer intenté hacer un poco de día de relax y tal, porque si no, pues, me empieza a entrar ansiedad.
El tour es un poco rollo. Lo más emocionante es el encuentro con una triceratops que ha hecho una caca enorme. Y así, queridos niños, es como nacen los memes.
¡A la mierda!
A todo eso, hay un tipo llamado Dennis que trabaja en el parque y es un topo de una empresa rival. Para poder robar embriones, desconecta alambradas, luces y hasta la alarma del despertador. Y claro, se lía.
Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, encima de su pato de sol, de todo.
El tiranosaurio Rex escapa y se come a un inversor. Los velociraptores escapan y se comen a un guardia. Los dilofosaurios escapan y se comen a Dennis. Te juro que no me he inventado lo de dilofosaurio.
Y que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los tres miembros de esta misma familia.
Pero los protas sobreviven, consiguen reactivar la electricidad y llegan hasta un helicóptero que les lleva de vuelta a la civilización. Mientras le ponen a Hammond un poco cara de te lo dije. Y dejando atrás una isla preparada para rodar tropecientas secuelas.
Muy bien, muy bien.
Gracias, Marta.
Me interesa.
Qué raro es escucharse a sí mismo. Ojo, disfrutad de esta canción, ¿eh?
Unos que nacen, otros morirán.
¿Es Julio Iglesias?
Claro, es el chiste, ¿no? Dinosaurios.
¿Me está llamando dinosaurio Julio Iglesias?
Iba a poner a Bertín Osborne, pero me gusta esta canción mucho.
Pero, a ver, Santi, tío, ¿tú cómo te sentirías si Julio Iglesias hiciese ese chiste contigo? Santi, por favor.
Hombre, María está ilusión, Miguel.
También es verdad.
Pues sí.
Y además, los dos tenéis pinta de haber salido de fiesta en el Cretácico, así que perfecto.
Cierto.
Venga, toca jugar. Me decís tres curiosidades de la película y yo adivino cuál es la falsa.
Venga,
vamos allá. Voy con la primera. Recordaréis que uno de los momentos más icónicos de esta primera película jurásica eran las ondas en el vaso de agua que se formaban al acercarse las pisadas del tiranosaurio Rex. Pues a Spielberg le costó muchísimo crear ese efecto y finalmente lo consiguió ocultando a un guitarrista tras la cámara. Con solo darle a una cuerda provocaba ese efecto tan chulo. Luego creo que se arrancó a tocar la flaca y ya no fue tan divertido.
Segunda, durante el rodaje un huracán azotó Hawái y tuvieron que pasar horas en el hotel, temiendo por su vida. Al día siguiente, Richard Attenborough le salió de su habitación diciendo que no se había enterado de nada y había dormido estupendamente. Cuando le preguntaron cómo era posible, respondió que había sobrevivido a algo llamado Segunda Guerra Mundial.
Tercera, los dinosaurios de la película son del periodo Triásico, no del Jurásico. Cuando le preguntaron a Michael Crichton por qué había entonces llamado Parque Jurásico a su obra, respondió que su madre, profesora de Historia Natural de la Universidad de Nueva York, tenía un dibujo del periodo Jurásico en su despacho y que era un homenaje a ella.
Ay, a mí esta me encanta, de la madre. Esta es verdad.
Le ha picado ahí en su cosa de madre.
Total,
está pensando, mi hijo hará parque cadena ser.
No, lo que quiero... lo que quiero es que Santi vuelva a pronunciar Richard Attenborough.
Joder, es verdad que no tiene. Son apellidos que solo se pueden pronunciar en parodia. No, pues eso es cierta. El bueno de Richard... Richard A, que lo llamo yo. Richard Attenborough.
El Richie.
Era un señor que había vivido mucho y efectivamente no se enteró del huracán. La falsa es la tercera. En primer lugar, los dinosaurios que se ven, ya lo siento, Marta, por el tema de la madre, era bonita,
precioso.
Pero
niño
los dinosaurios no son ni del Jurásico ni del Triásico. La mayoría son del Cretácico. Y lo de la madre de Crichton es mentira porque usó Jurassic Park simplemente porque sonaba guay. Como Pink Floyd, que ninguno se llama Pink y ninguno se llama Floyd.
A ver, si tuvierais que quedaros con una sola cosa de esta película, ¿con cuál sería?
Con el merchandising, seguro. Porque no hay muchas películas que incorporen el merchandising de la película en la propia película. Y no me refiero a ese desfile de muñequitos y naves que se marcan con cada nuevo Star Wars. Es que en la tienda de recuerdos del parque de la película podemos ver los peluches, las botellas, las fiambreras, los juegos de sellos de goma, camisetas, tazas y no sé cuántas cosas más que luego compramos nosotros en la realidad.
Es verdad.
Y quizá nunca hayamos podido ir a Isla Nublar a un parque lleno de dinosaurios. Pero no pasa nada porque tenemos los souvenirs, que es lo que importa. Con el tiempo, el viaje no es más que una ficción que construimos en nuestra memoria. No es más real que una película que vimos una vez. Y menos aún, si tenemos la taza con la que cada mañana nos podemos tomar el café que nos despierta y que a la vez nos permite poder seguir soñando.
Sí, la verdad es que el que ha pensado esto del merchandising acertó de todas, todas. ¿Y tú, Santi, con qué te quedas de esta peli?
Estoy completamente de acuerdo con Miguel. A mí me encanta, me gusta todo de la película, me gusta la banda sonora, como hemos hablado, los actores. Agradezco que Jurassic Park haya permitido que las galletas de dinosaurios se hayan mantenido en el mercado durante décadas. Es un 10. Creo, como una cosa muy particular, muy personal mía, una de las cosas que más le agradezco es un videojuego para la PlayStation 2, no sé si algún oyente se acordará, que se llamaba Parque Jurásico Operación Génesis, en el que tú eras el dueño de un parque y tenías que cuidar de él, construir alambradas, crear nuevos dinosaurios, ganar dinero haciéndolo atractivo para los visitantes, mezclaba un poco los Sims y Age of Empires, y si te aburrías podías guardar partida y liberar al tiranosaurio para que desatase el caos. En un mundo en el que todos mis amigos jugaban el FIFA, este juego era mi FIFA. También os digo, no hace tanto, que igual tenía 28 años cuando yo hacía esto.
A ver, llega la hora de la verdad. Empieza vuestra escena postcréditos para Jurassic Park. ¿Quién empieza?
Venga, voy yo.
Dale.
La escena comienza en el parque. Nuestros protagonistas han escapado de un helicóptero y solo quedan dinosaurios campando a sus anchas por la Isla Nublar. O quizás no. Unas botas de soldado caminan por la jungla. La cámara sube y vemos una esvástica en su brazo. Sonríe mientras a lo lejos ve al tiranosaurio durmiendo. ¡Al Führer le va a encantar esto! Fundido a negro.
Es que las imitaciones de Santi me encantan, perdón.
Son todas igual, ¿te das sí, cuenta? ¿Te das cuenta? Los nazis y Richard Attenborough son la misma persona.
Nazis y dinosaurios, ¿no?
Sí, y ojo que no es ninguna locura, porque resulta que Steven Spielberg rodó al mismo tiempo La Lista de Schindler y Parque Jurásico. Y no me creo, hombre, no me creo que no haya un dibujito, un guión, un borrador que no fantaseara con meter un velociraptor en un campo de concentración.
Algo hay seguro, y lo subastarán dentro de poco, ya lo verás.
Yo se ha dicho aquí antes.
A ver, Miguel, ¿tú qué traes?
Una mano puesta en horizontal, como si fuera un jeroglífico egipcio. Una gota de agua cae sobre ella y la recorre en una dirección. Una segunda gota cae y sigue un camino completamente diferente. Abrimos plano y vemos la cara del Dr. Grant observando la mano, que era la suya. Parece concentrado. Finalmente niega con la cabeza y dice: nah, sigo sin entender la mierda esta de la teoría del caos. No, no me entro.
¿Y la secuela?
Bueno, pues mira, es que hay tantas secuelas que yo he pensado que es mejor hacer una precuela.
A ver.
Leyendo cosas para la sección he visto que el nivel de detalle es tan loco que, por ejemplo, en la peli hay un cuadro en el comedor que es una réplica del Guernica de Picasso, pero con dinosaurios. Así que mi precuela es una sitcom estilo falso documental como The Office. Bye. sobre el proceso de creación del parque, en plan con diseñadores flipados, los funcionarios corruptos del gobierno de Costa Rica, el pesado de John Hammond yendo de jefe enrollado, pero en el fondo siendo más facha que Elon Musk. En el último capítulo de la serie vemos cómo, después de todo lo que pasa en Parque Jurásico, tienen que actualizar su currículum.
Me gusta mucho. Pensé, cuando has alargado el va, pensé que ibas a hacer va, pa, para, pa. Pensé que ibas a tararear la canción. Y
yo dejar, también.
Ya la ponen, Miguel. Ya
pues
la ponen. Y
ahora, cuando lo has dicho, he pensado que ibas a hacer pararara.
Marta, ¿cómo te quedas?
Es que me gusta muchísimo. Tengo que elegir.
Tienes que elegir.
Podemos hacer
un
formato nuevo, que es que cojas una escena post-créditos y una secuela. O sea, que cojas una de cada.
Claro, me
qué
encanta.
Complicado, no.
Julia Molina está flipando. Julia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Julia.
Hola. Buenas. Es que yo tampoco sé con cuál quedarme, pero desde luego...
pensaba que ibas a decir que tampoco sé qué pasa.
Pero desde luego sustituiría al original por estas dos versiones, ¿eh?
Gracias.
Qué diplomática. Hoy en el faro, diplomacia.
No, hoy en el faro, probar, ¿no, Julia?
Exactamente. Probar, por ejemplo, unas nuevas escenas post-créditos. No está nada mal. No
podríamos
nada
probar mal en enviarle estas dos alternativas a Spielberg. A ver qué...
Seguro que tiene la bandeja de entrada súper vacía.
Fíjate que ayer decíamos a los oyentes, con esto de probar, decíamos, ¿sois de los que si cuela, cuela, lo intentáis? Pues yo defendía, digo, no soy exactamente ese tipo de persona, pero me encantaría serlo. Pues oye, mira, echar un poco de morro y probar.
Santi y yo hemos construido una carrera profesional así.
Yo le envié una carta a Jerry Seinfeld una vez. Y, por supuesto, esa carta no le llegó nunca, no me respondió nunca. O sea, esta es la anécdota que tengo, ¿vale? Yo fui a correos con muchas buenas intenciones.
Bueno, pero ¿probáis algo sabiendo que va a fracasar por no quedaros con la cosa? ¿O realmente tenéis como un poquito de esperanza por él, no? ¿Y si funciona?
Iba a decir, yo cada vez que intento hablar con mi padre, te quiero, papá.
Hoy estaba hablando con una amiga que va a hacer una oposición dentro de 2 días y me decía que le han recomendado, como es un tipo test, decía, tú prueba, o sea, sed valientes, probad, porque si te resta, te suma 0,3, pero claro, si te suma 1, claro. Entonces siempre prueba.
Bueno, es que los tipo test son todo un mundo, ¿eh? Al final hay que estar haciendo cálculos. Sí, es una de las cosas que le decíamos también a los oyentes, porque tenemos a varios opositores. Nosotros, fíjate, voy a abriros boca. Vamos a hablar con una quesería. Es un periodista que un día decidió montar una quesería, lió al chef José Andrés y se lo ha dado a probar al mismísimo rey, a Felipe VI. Vamos a hablar con los creadores de Rey Silos, que es una quesería que produce en Asturias, pero que vende aquí y al otro lado del charco. ¿La conocéis?
Bueno, como asturianos, conocemos todo lo que se hace en Asturias. Estamos obligados a conocer todos los quesos, sobre todo.
No estáis obligados a compartirlos, pero estaría
bueno,
bien.
Bueno, igual sí.
Probarlos.
Sí. Luego vamos a hablar con el equipo de Verifica de Radio Televisión Española, que es la plataforma pública que se dedica a desmontar bulos y noticias falsas, y llevamos el faro por el mundo, como siempre, de la mano de los corresponsales.
¿Con quién hoy?
Hoy con Enrique García, que podemos decir que se le ha acabado el periodo de prueba. Lleva un año en Bruselas,
sí, no, ya
entonces
está.
Ahora ya queremos que nos
consolidado
cuente qué tal ha sido este periodo, probando la corresponsalía comunitaria.
Oye, ¿y ayer tuvisteis velocidad?
Sí, y mira, tuvimos una charla con Raúl Romojaro, que es el subdirector de Prisa Motor, y ya que hay muchos oyentes que nos están escuchando desde el coche o que estos días van a coger el coche para irse de vacaciones, hay una cosa que creo que puede ser útil, y es que nos contó a qué velocidad deberíamos viajar si queremos llegar pronto, ¿no? Optimizar tiempo, pero a la vez ahorrarnos un pico en gasolina, que yo creo que esto es algo que a nadie le viene mal.
Hay estudios que lo que aseguran es que la velocidad ideal es 110 kilómetros por hora, porque a esta velocidad en 500 kilómetros, un recorrido medio en España de unas vacaciones o de un viaje, simplemente se tardaría 25 minutos más, que es un tiempo asumible frente al 20 o 25% de ahorro de combustible que se produce a esa velocidad inferior, por lo que decimos, en los motores, en la velocidad más larga, van menos revolucionados, por lo tanto la exigencia en los motores de combustión, estamos hablando, por supuesto, la exigencia es inferior y el consumo se reduce.
Claro, pierdes 25 minutos, pero igual ganas un pico, no sé, para pagarte una buena cena.
Bueno,
un buen queso.
Se puede probar.
Exactamente.
Te dejo esta canción por si te sirve. So try me in the morning when the sun comes rising up. Este Try Me.
qué sugerente, ¿no?
Hombre, claro, Try Me. Bueno, Julia, te escuchamos esta noche.
Hasta luego.
Santi y Miguel, muchísimas gracias, amigos.
Gracias.
La semana
a ti,
que
Marta,
viene más.
Beso. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.